Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con Marcelo te estamos dando la bienvenida. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Bien, bien, muy bien por aquí. Bueno, por supuesto, ya una opinión elaborada, formada de tu parte respecto de esto que mencionábamos, ¿no? Las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, son esas declaraciones que uno repudia con tanta firmeza que te quedan dando vuelta durante todo el día en la cabeza, ¿viste? Porque tienen muchos aspectos repudiables. Uno es la concepción de que hay un momento en el cual es tarde para buscar generar vínculo con los pibes, que es un tiempo perdido, que hay chicos que están perdidos. La caracterización de los barrios populares, como usó dos adjetivos, ¿no? O dos sustantivos para adjetivar, el narcotráfico y el pasillo, ¿no? Como diciendo, ese es el lugar al cual no se puede entrar, ese es el lugar en el cual hay delito, lo perdido. De cierta manera, lo que pasa con los adolescentes y las adolescentes, con los chicos y las chicas, es todo lo contrario. O sea, primero, en los espacios populares hay comedores, hay merenderos, hay iglesias, hay clubes, hay expresiones culturales, hay espacios de encuentro, familias que salen todos los días a laburar, a changuear, espacios cooperativos, solidarios. Entonces, la caracterización que hace es una caracterización de clase, es una caracterización sesgada, ¿no? Como cuando se habla a veces del conurbano, cuando se habla, viste, como el interior, como esa cuestión de los otros. Uh-huh. Estamos nosotros y los otros. Por otro lado, el rol de la educación, ¿no? Escuchar que una ministra de educación, que es quien tiene que tener el desafío de que todos los chicos y las chicas estén en la escuela, porque es el lugar, la educación es un derecho, el Estado es el garante de que se cumpla ese derecho, que haga esas declaraciones como diciendo, bueno, ya está perdido, ya no se puede hacer nada, implica también esta cuestión de la denuncia que hay en Capital Federal de la falta de vacantes, de la falta de inversión en educación, en infraestructura, de estas políticas que llevó adelante el macrismo de cortar el conectar igualdad, de hablar de la caída en la educación pública, como dijo Macri, de que las universidades en los barrios populares no tienen sentido porque los pobres no van a la universidad, que dijo Vidal. Es una caracterización ideológica y de clase que lo que hace es destruir.
Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, todo bien.
Yo consternado, porque esta señora puede llegar a ser dentro de 2 años y pasan cosas, la ministra de Educación de la Nación. ¿Y el criterio cuál sería? Por ejemplo, ya no podemos recuperar a los pibes porque hace 2 años que no van al colegio. Punto uno, ya de por sí la educación de adultos debería cerrarse. Punto dos, ¿qué esperamos entonces?
Algo de eso hizo Vidal en Provincia de Buenos Aires. Sí, ¿no? Sí. ¿Te acordás que hubo toda una discusión sobre el cierre de las escuelas de adultos y la quita de presencialidad?
Claro.
Yo creo que lo principal es repudiar esto y, por otro lado, mostrar que hay otro camino. En Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel viene llevando adelante una política que es totalmente distinta. Está Escuelas a la Obra, que es inversión en infraestructura, en la cual se están haciendo obras de gas, obras de refacción, de mejoramiento. Se retomaron obras que el gobierno de Vidal había dejado sin ejecutar, obras como el jardín de Villa Irupé, como varias de las escuelas que estaban en construcción. Se generó el ATR, que es un espacio de acompañamiento y de reinserción de chicos y chicas, para los cuales se contrató personal docente y se inyectó ese nuevo personal y ese laburo a la escuela para revincular pibes. Están los Forte, que es también otra línea que ya se venía trabajando, que tiene que ver con el tema de ayudar al transcurso de los chicos. Se generaron equipos de orientación escolar en los secundarios, que se venían reclamando desde hace muchísimos años y que no se generaban. Se retomó el Conectar Igualdad como una forma también de generar conectividad. Se aumentaron y se ampliaron las becas Progresar, que es una beca para la terminación de secundario de chicos de 16 años en adelante. se profundizó el tema de FINES, que es un programa para rendir materias que te faltan para terminar el secundario o para terminar el secundario en alguno de los casos. O sea, se dijo, bueno, esta es la realidad que nos dejó la pandemia. Bueno, avancemos sobre eso.
Claro. Porque con ese criterio no le demos remedio a los viejos porque se van a morir en algún momento, qué sé yo. Más o menos ese camino. Pero Raúl, el tema es, ¿se le escapó la... piensa esto, ya sabemos que piensa esto, pero ¿se le escapó sin querer o peor sería? ¿O juega para una hinchada que quiere eso?
Bueno, creo que una cosa no quita la otra. Creo que hay cierto discurso político que era incorrecto, que era clasista, que era excluyente, que hace mucho tiempo en Argentina, o hace bastante tiempo, se empezó a correr a la derecha y dejó de ser una cosa criticable. Entonces, cuando vos describías, puede ser ministra, sí, podemos armar el gabinete. O sea, tenemos los candidatos a presidente, tenemos los presidentes de la Cámara de Senadores, tenemos, o sea, si en ese posicionamiento radicalizado, xenófobo, en contra del pueblo mapuche, en contra de la diversidad de género, en contra de las políticas de inclusión, en contra de la asistencia para incluir, del acompañamiento para que las personas se jubilen, podemos nombrar un montón de dirigentes: Burch, Wolf, Iglesias, Susik me parece que es una diputada también que ahora está en el Mercosur. O sea, hay muchas personas que vienen sosteniendo esos discursos radicalizados.
Pero al Sogaray en su momento en una tribuna de la UCD no se hubiera animado a tanto. ¿Por qué ahora se puede decir eso?
Creo que es un fenómeno que en parte es mundial. Hay una derechización. Cuando vos ves lo que pasa con Vox, cuando ves lo que pasa con Trump, lo que pasa con Bolsonaro, lo que pasa con la derecha en Francia, en Italia, hay un discurso antipolítico, hay un discurso de decepción por el cual se sale del estado de bienestar o de la búsqueda de la inclusión con la concentración económica, y esto habilita que mucha gente cree que esos beneficios o esos derechos de los cuales tenía, el acceso a un trabajo en blanco, el derecho a vacaciones, a tener determinado estándar de vida, se lo quitaron los inmigrantes, se lo quitaron los homosexuales, se lo quitaron los pobres, se lo quitó un Estado que gasta mal, una clase política que es una casta, y bueno, entonces ese discurso empieza aprender mucho más fácil que el discurso de que lo que hay que discutir son las características que tiene el capitalismo, que hacen que cada vez haya más concentración en menos cantidad de manos. Informes de Oxfam de estos últimos dos días, ¿no?, en los cuales vos vas viendo que el 99% se empobreció en pandemia, pero hay un 1% que multiplicó sus fortunas de una forma escandalosa.
Y los partidos populares o las iglesias que quieren trabajar para el bienestar de la gente o los grupos de las ONG, qué sé yo, ¿en qué fallamos los comunicadores para que pase esto?
Me parece que no es que se falló necesariamente, indudablemente hay que hacer el análisis y hay que ver cómo expresar esa utopía. No puede ser que el cambio, que la utopía, que lo nuevo lo haya tomado la derecha, cuando históricamente eso no sucedió así. Después hay momentos históricos. O sea, García Linera suele plantear el tema de que hay oleadas. Uh-huh. Nosotros vemos lo que pasa con Boric, la posibilidad de que Lula gane en Brasil, lo que pasó después de un golpe terrible como el que sucedió en Bolivia. Uh-huh. Te das cuenta de que los pueblos también tienden a corregir esas políticas neoliberales que les quitan derechos. El tema de esto es que es un desafío de comunicación, es un desafío de expresión, de contención, de expresión de esas necesidades. A veces pareciera que es más fácil pensar, como en No mires arriba, el fin del planeta, que pensar el fin del capitalismo. Y en parte de eso, bueno, estas discusiones que se dan entre medio ambiente y desarrollo, estas discusiones que se dan en tantos aspectos respecto al modelo de sociedad en el cual vivimos, eso se actualiza. Lo que pasa es que el poder está corrido también. Cuando vos le exigís a un grupo político o a un presidente o a un gobierno que haga determinados cambios, hoy si vos ves las economías de los estados, en muchos casos son menores que la de las multinacionales que toman decisiones por encima de esos estados. Entonces, es difícil, fíjate lo que pasa con muchas multinacionales que llegan a un país y ponen las condiciones medioambientales, ponen las condiciones de inversión, las exenciones impositivas, los sueldos que van a pagar, qué va a pasar con las divisas para sacarlas del país. Entonces, esta concentración económica ha hecho que la necesidad de generar empleo y de la inversión, de esta inversión, haga que el que viene a invertir pueda poner condiciones por encima de lo que esa comunidad plantea o requiere, ¿no? Sí. Entonces, me parece que esa tensión es una tensión que se expresa también en el debate político. Y que hay que darlo porque es la forma en la cual todos tomemos conciencia de qué lado de la mecha estamos, ¿no? O sea, que somos laburantes, que todos los días tenemos que salir a laburar porque si no, no podemos parar la olla, que aún laburando muchas veces no llegamos a cubrir las necesidades que tenemos, y que eso es lo que hay que discutir y eso es lo que hay que cambiar.
Raúl, como contrapartida a estas declaraciones y de acuerdo a tu experiencia, a tu criterio, al estado de situación en que nos encontramos, ¿qué sería lo más adecuado hacer para volver a atraer a estas chicas, a estos chicos que quedaron fuera durante la pandemia de la alternativa de poder seguir estudiando? ¿Cómo podemos hacer en este tiempo de vacaciones para volver a atraerlos y que logren empezar las clases con todos ahora en marzo?
Bueno, hay una amplísima mayoría que ya retornó, que ya volvió. Uh-huh. Especialmente en los niveles inicial y primario. En secundario siempre hay una pérdida de matrícula, por decirlo de alguna manera, o un retraso del plan de estudios que es normal. Sí. Chicos que empiezan a deber materias, chicos que empiezan a faltar seguido, que aprueban algunas pero les faltan otras, que repiten. En la provincia de Buenos Aires se llevan adelante dos trabajos ahora en enero, que son el ATER de verano, que precisamente busca eso, busca asegurar acceso alimentario, actividad pedagógica, actividad recreativa y vinculación con la escuela en verano, que está funcionando en 5 sedes en Bahía Blanca. Y después están los centros de educación física, que como todos los años vienen trabajando durante el verano también con estos mismos objetivos. Hay políticas que se están llevando, yo algunas te las enumeré antes: la conformación de equipos, el tema de volver a conectar igualdad, el tema de las becas progresar, el tema de la voluntad de que los chicos estén y salir a buscarlos. Mucho se ha hecho y mucho queda por hacer, como también queda por hacer tener presente de que la educación es un derecho y que no puede haber un pibe que esté fuera de la escuela. O sea, eso tiene que ser un escándalo. Un pibe que no está en la escuela, un adolescente, un chico, tiene que ser un escándalo para cualquier comunidad. Y bueno, parte de eso es el trabajo que se viene a llevar adelante. Uh-huh. Provincia de Buenos Aires, la Nación, y que de cierta manera es todo lo contrario al discurso este de Acuña de ayer, ¿no?
No, sin dudas, por cierto. Raúl, queríamos agradecerte mucho este contacto, siempre tener aquí tu opinión es muy valioso y por supuesto el año recién empieza, vamos a estar en otras ocasiones también volviendo a charlar contigo, así que más que agradecidos también por habernos atendido hoy.
No, gracias a ustedes por el llamado, porque uno, como te decía al principio, o sea, uno escucha estas declaraciones y al principio medio que se enoja, después te queda la cabeza laburando durante todo el día, leyendo opiniones, buscando razones, complementando alguna cosa que al principio por ahí no lo viste y después te quedaste pensando. Nosotros, viste, desde el bloque de consejeros escolares de Frente de Todos, estamos tratando de durante enero hemos recorrido escuelas, ayer salimos a recorrer obras también como para ver qué era lo que se estaba haciendo. Tratamos de acompañar cada iniciativa pedagógica y de parte de la administración como para ayudar a gestionar, así que en ese sentido esta preocupación va a continuar, así que ya no faltarán oportunidades para que nos volvamos a cruzar a charlar, y gracias por la...
Ayude una cosita, ¿se puede hablar de este tema en el seno del Consejo Escolar para que queden planteadas las opiniones? Porque sería interesante saber si el oficialismo está de acuerdo con esto.
Las sesiones ordinarias son durante enero, no hay sesiones ordinarias. Entonces nosotros ahora probablemente tengamos una extraordinaria en función de lo que es la preparación del inicio. Cuando vuelven las escuelas, el servicio alimentario escolar, hay que licitarlo. Entonces probablemente tengamos una reunión sobre eso. Uh-huh. Sí, siempre se discute, siempre se charla. De hecho, nosotros lo que tratamos también al hacer notas y al hacerlo públicamente es marcar esas posiciones, porque nos parece que independientemente que se discutan dentro del cuerpo, también es muy importante que se discutan de cara a la sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, que sea la comunidad la que diga, che, no se puede decir eso está mal. Cuando ustedes decían, puede ser la ministra, bueno, que vayamos construyendo despacito un país en el cual personas que sostienen esas posiciones extremas, excluyentes, estigmatizantes, clasistas, tengan dificultades las mayorías populares para ser votadas. Me parece que algo de eso es lo que tenemos pendiente también como democracia, ¿no? Que, si queremos mejorar la política, bueno, mejoremos a los militantes, a los dirigentes, a los referentes, respecto a sus opiniones públicas, a sus actitudes, a cómo invierten el dinero de lo público, cómo lo cuidan. Me parece que eso es importante.
Excelente. Raúl, muchísimas gracias. Que tengas buena jornada.
Abra